Esta grabación lleva mensajes subliminales positivos de entusiasmo, paz, bondad, amor, bienestar, relajación, prosperidad, autoestima, creatividad, integración, armonía, iluminación, comprensión y felicidad. El canto del pájaro, cuento de sabiduría universal y reflexión. A todo el mundo le gustan los cuentos y son precisamente cuentos y en abundancia los que va a encontrar en esta grabación. Cuentos budistas, cuentos cristianos, cuentos zen, cuentos asideos, cuentos rusos, cuentos chinos, cuentos hindúes, cuentos sufí, cuentos antiguos y modernos de los cuatro puntos cardinales del universo. Estos cuentos poseen todos ellos, sin embargo, una peculiar característica. Si se escuchan de una determinada manera, ocasionan un verdadero crecimiento espiritual. Hay tres modos de hacerlo. Oír un cuento una sola vez y pasar al siguiente. Este modo de leer sirve únicamente de entretenimiento. Oír un cuento dos veces, reflexionar sobre él y aplicarlo a la vida propia. Es una especie de teología que puede practicarse con bastante provecho en grupos pequeños en los que cada miembro comparte con los demás las reflexiones que el cuento le ha suscitado. Lo que se origina entonces es un círculo teológico. Volver a oír el cuento, después de haber reflexionado sobre él, crea un silencio interior y deja que el cuento le revele a uno su profundo significado interno. Un significado que va mucho más allá de las palabras y las reflexiones. Esto lleva progresivamente a adquirir una especie de sensibilidad para lo místico. También se puede tener presente el cuento durante todo el día y dejar que su fragancia o su melodía le ronde a uno. Es preciso dejar hablar al corazón, no al cerebro. De este modo también se hace uno una especie de místico, y es precisamente con esta finalidad mística con la que han sido recopilados estos escritos y la mayoría de estas historias en el mundo entero. La mayor parte de los cuentos van acompañados de un comentario, el cual no pretende ser sino un ejemplo del tipo de comentario que cada cual puede hacer. Haga el lector sus propios comentarios, sin conformarse con lo que les ofrece la grabación, porque estos muchas veces evidenciarán su carácter limitativo y en ocasiones hasta engañoso. Cuidado con aplicar el cuento a cualquier persona, un sacerdote, un vecino, un familiar, un compañero de trabajo, que no sea uno mismo. Si así se hace, el cuento será espiritualmente dañoso. Cada uno de estos cuentos tiene que ver con uno mismo, no con cualquier otra persona. Si se lee el libro por primera vez o se escucha la grabación, léanse los cuentos en el orden en que los estamos presentando aquí. Dicho orden pretende comunicar una enseñanza y un espíritu que pueden perderse si se leen los cuentos al azar. La teología, el arte de narrar cuentos acerca de lo divino. También el arte de escuchar dichos cuentos. El misticismo es el arte de gustar y sentir en el corazón el significado interno de dichos cuentos, hasta el punto de ser transformado por ellos. Los discípulos tenían multitud de preguntas que hacer acerca de Dios. Les dijo el Maestro, Dios es el desconocido y el incognoscible. Cualquier afirmación acerca de Él, cualquier respuesta a vuestras preguntas, no será más que una distorsión de la verdad. Los discípulos quedaron perplejos. Entonces, ¿por qué hablas sobre Él? ¿Y por qué canta el pájaro? Respondió el Maestro. El pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. Canta porque tiene un canto que expresar. Las palabras del alumno tienen que ser entendidas. Las del maestro no tienen que serlo. Tan solo tienen que ser escuchadas, del mismo modo que uno escucha el viento en los árboles y el rumor del río y el canto del pájaro, que despiertan en quien los escucha algo que está más allá de todo conocimiento. Los hindúes han creado una encantadora imagen para describir la relación entre Dios y la creación. Dios danza su creación. Él es su bailarín. Su creación es la danza. La danza es diferente del bailarín, y sin embargo, no tiene existencia posible con independencia de él. No es algo que se pueda encerrar en una caja y llevárselo a casa. En el momento en que el bailarín se detiene, la danza deja de existir. En su búsqueda de Dios, el hombre piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla demasiado. Incluso cuando contempla esta danza que llevamos o llamamos creación, está todo el tiempo pensando, hablando consigo mismo o con los demás, reflexionando, analizando, filosofando, palabras, 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 ruido, ruido, ruido. Guarda silencio y mira la danza. Sencillamente mira una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, una piedra. Cualquier fragmento de la danza sirve. Mira, escucha, huele, toca, saborea. Y seguramente no tardarás en verle a él, el bailarín en persona. El discípulo se quejaba constantemente de su maestro Zen. No haces más que ocultarme el secreto último del Zen. Y se resistía a creer las consiguientes negativas del maestro. Un día el maestro se lo llevó a pasear con él por el monte. Mientras paseaban, oyeron cantar a un pájaro. ¿Has oído el canto de ese pájaro?, le preguntó el maestro. Sí, respondió el discípulo. Bien, ahora ya sabes que no te he estado ocultando nada. Sí, asintió el discípulo. Si realmente has oído cantar a un pájaro, si realmente has visto un árbol, deberías saber más allá de las palabras y los conceptos. ¿Qué dices? ¿Que has oído cantar a docenas de pájaros y has visto centenares de árboles? Ya. Pero lo que has visto, ¿era el árbol o su descripción? Cuando miras un árbol y ves un árbol, ¿no has visto realmente el árbol? Cuando miras un árbol y ves un milagro, entonces, por fin, has visto un árbol. ¿Alguna vez tu corazón se ha llenado de muda admiración cuando has oído el canto de un pájaro? Cuando el maestro de Zen alcanzó la iluminación, escribió lo siguiente para celebrarlo. ¡Oh, prodigio maravilloso! Puedo cortar madera y sacar agua del pozo. Para la mayoría de la gente no tiene nada de prodigioso las actividades tan prosaicas como sacar agua de un pozo o cortar madera. Una vez alcanzada la iluminación, en realidad no cambia nada. Todo sigue siendo igual. Lo que ocurre es que entonces el corazón se llena de asombro. El árbol sigue siendo un árbol. La gente no es distinta de como era antes. Y lo mismo sucede con uno mismo. La vida no prosigue de manera diferente. Puede uno ser tan variable o tan ecuánime, tan prudente o tan alocado como antes. Pero sí existe una diferencia importante. Ahora puede uno ver todas las cosas de diferente modo. Está uno como más distanciado de todo ello, y el corazón se llena de asombro. Esta es la esencia de la contemplación, la capacidad del asombro. La contemplación se diferencia del éxtasis en que éste lleva a uno a retirarse. Pero el contemplativo iluminado sigue cortando madera y sacando agua del pozo. La contemplación se diferencia de la percepción de la belleza en que ésta, un cuadro o una puesta de sol, produce un placer estético, mientras que la contemplación produce asombro, prescindiendo de lo que se contemple, sea una puesta de sol o una simple piedra. Y esta es prerrogativa del niño, que con tanta frecuencia se asombra. Por eso se encuentran tan a sus anchas en el reino de los cielos. Ningún alumno Zen se atrevería a enseñar a los demás hasta haber vivido con su maestro al menos durante 10 años. Después de 10 años de aprendizaje, Tenno se convirtió en maestro. Un día fue a visitar a su maestro Nan Yin. Era un día lluvioso, de modo que Tenno llevaba chanclos de madera y portaba un paraguas. Cuando Tenno llegó, Nan Yin le dijo, «¿Has dejado tus chanclos y tu paraguas a la entrada, no es así?» «Pues bien, ¿puedes decirme si has colocado el paraguas a la derecha o a la izquierda de los chanclos?» Tenno no supo responder y quedó confuso. Se dio cuenta entonces de que no había sido capaz de practicar la conciencia constante. De modo que se hizo alumno de Nan Yin y estudió otros 10 años hasta obtener la conciencia constante. El hombre que es constantemente consciente, el hombre que está totalmente presente en cada momento, ese es el maestro. Le preguntaron en cierta ocasión a Buda, ¿quién es un hombre santo? Y Buda respondió, cada hora se divide en cierto número de segundos, y cada segundo en cierto número de fracciones. El santo es en realidad el que es capaz de estar totalmente presente en cada fracción de segundo. El guerrero japonés fue apresado por sus enemigos y encerrado en un calabozo. Aquella noche no podía conciliar el sueño porque estaba convencido de que la mañana siguiente habrían de torturarle cruelmente. Entonces recordó las palabras de su maestro Zen. El mañana no es real, la única realidad es el presente. De modo que volvió al presente y se quedó dormido. El hombre en el que el futuro ha perdido su influencia se parece a los pájaros del cielo y a los lirios del campo. Fuera preocupaciones por el mañana, vivir totalmente en el presente, he aquí al hombre santo. El templo había estado sobre una isla 2 millas mar adentro. Tenía 1 millar de campanas, grandes y pequeñas campanas, labradas por los mejores artesanos del mundo. Cuando soplaba el viento y arreciaba la tormenta, todas las campanas del templo repicaban al unísono, produciendo una sinfonía que arrebataba a cuantos la escuchaban. Pero al cabo de los siglos, la isla se había hundido en el mar y con ella el templo y sus campanas. Una antigua tradición afirmaba que las campanas seguían repicando sin cesar y que cualquiera que escuchara atentamente podría oírlas. Movido por esta tradición, un joven recorrió miles de millas, decidido a escuchar aquellas campanas. Estuvo sentado durante días en la orilla, frente al lugar en el que en otro tiempo se había alzado el templo, y escuchó con toda atención. Pero lo único que oía era el ruido de las olas al romper contra la orilla. Hizo todos los esfuerzos posibles por alejarse de ese ruido de las olas al objeto para poder lograr oír las campanas. Pero todo fue en vano. El ruido del mar parecía inundar el universo. Persistió en su empeño durante semanas. Cuando le invadió el desaliento, tuvo la ocasión de escuchar a los sabios de la aldea que hablaban con unción de la leyenda de las campanas, del templo y de quienes las habían oído y certificaban lo fundado de la leyenda. Su corazón ardía en llamas de escuchar aquellas palabras. Para retornar al desaliento cuando, tras nuevas semanas de esfuerzo, no obtuvo ningún resultado, por fin decidió desistir de su intento. Tal vez él no estaba destinado a ser uno de aquellos seres afortunados a quienes les era dado oír las campanas. O tal vez no fuera cierta la leyenda. Regresaría a su casa y reconocería su fracaso. Era su último día en el lugar y decidió acudir una última vez a su observatorio para decir adiós al mar, al cielo, al viento y a los cocoteros. Se tendió en la arena contemplando el cielo y escuchando el sonido del mar. Aquel día no opuso resistencia a dicho sonido. Hizo que, por el contrario, se entregara a él y descubrió que el bramido de las olas era un sonido realmente dulce y agradable. Pronto quedó tan absorto en aquel sonido que apenas era consciente de sí mismo. Tan profundo era el silencio que producía en su corazón. Y en medio de aquel silencio lo oyó, el tañido de una campanilla, seguido por el de otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y enseguida todas y cada una de las 1000 campanas del templo repicaban en una gloriosa armonía y su corazón se vio transportado de asombro y de alegría. Si deseas escuchar las campanas del templo, escucha el sonido del mar. Si deseas ver a Dios, mira atentamente la creación. No la rechaces, no reflexiones sobre ella, simplemente mírala. En el Evangelio de San Juan leemos: la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Mediante ella se hizo todo, sin ella no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Todo lo que llegó a ser estaba lleno de su vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas jamás la han apagado. Fíjate en las tinieblas. No pasará mucho tiempo antes de que veas la luz. Observa silenciosamente todas las cosas. No pasará mucho tiempo antes de que veas la palabra. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Resulta penoso comprobar los denodados esfuerzos de quienes tratan de convertir de nuevo la carne en palabra. Palabras, 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 solo palabras. Una historia antigua de la India. Érase una vez un mercader que naufragó y fue arrastrado por las costas del Ceilán, donde Bibhishana era el rey de los monstruos. El mercader fue llevado a presencia del rey. Al verle, Bibhishana quedó extasiado del gozo y dijo: «¡Ah, cómo se parece a mi Rama! Es idéntico a él». Entonces cubrió al mercader con ricos vestidos y joyas y le adoró. Dice el místico hindú Ramakrishna: «La primera vez que escuché esta historia, sentí una alegría indescriptible. Si a Dios se le puede adorar a través de una imagen de barro, ¿por qué no se le va a poder adorar a través del hombre?». Un vecino encontró a Nasruddin cuando éste andaba buscando algo de rodillas. «¿Qué andas buscando, Mulak?». «Mi llave, la he perdido». Y arrodillados los dos se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo de un rato dijo el vecino: «¿Dónde fue que la perdiste?». «En casa». «¡Santo Dios! ¿Y entonces por qué la buscas aquí?». «Porque aquí hay más luz». ¿De qué vale buscar a Dios en lugares santos si donde lo has perdido ha sido en tu corazón? Preguntaba el monje: «Todas estas montañas y estos ríos y la tierra y las estrellas, ¿de dónde vienen?». Y preguntó el maestro: «¿Y de dónde viene tu pregunta?». «Busca en tu interior». La vida es como una botella de buen vino. Algunos se contentan con leer la etiqueta. Otros prefieren probar su contenido. En cierta ocasión mostró Buda una flor a sus discípulos y les pidió que dijeran algo acerca de ella. Ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio. Uno pronunció una conferencia filosófica sobre la flor. Otro creó un poema, otro ideó una parábola. Y todos tratando de quedar por encima de los demás. Fabricantes de etiquetas. Mahakasya miró la flor, sonrió y no dijo nada. Solo él la había visto. Si tan solo pudiera probar un pájaro, una flor, un árbol, un rostro humano. Pero ¡ay! No tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado en aprender a descifrar etiquetas y en producir las mías propias. Pero ni siquiera una vez he sido capaz de embriagarme con el vino. El místico regresó del desierto. «Cuéntanos», le dijeron con avidez, «¿cómo es Dios?». Pero, ¿cómo podría él expresar con palabras lo que había experimentado en lo más profundo de su corazón? ¿Acaso se puede expresar la verdad con palabras? Al fin les confió una fórmula, inexacta, eso sí, e insuficiente, en la esperanza de que alguno de ellos pudiera a través de ella sentir la tentación de experimentar por sí mismo lo que él había experimentado. Ellos aprendieron la fórmula y la convirtieron en un texto sagrado y se la impusieron a todos como si se tratara de un dogma. Incluso se tomaron el esfuerzo de difundirla en países extranjeros. Y algunos llegaron a dar su vida por ella. Y el místico quedó triste. Tal vez habría sido mejor que no hubiera dicho nada. El explorador había regresado junto a los suyos, que estaban ansiosos por saberlo todo acerca del Amazonas. Pero, ¿cómo podía él expresar con palabras la sensación que había inundado su corazón cuando contempló aquellas flores de sobreacogedora belleza y escuchó los sonidos nocturnos de la selva? cómo comunicar lo que sintió en su corazón cuando se dio cuenta del peligro de las fieras o cuando conducía su canoa por las inciertas aguas del río. Y les dijo: «Id y descubridlo vosotros mismos. Nada puede sustituir al riesgo y a la experiencia personales». Pero para orientarles, les hizo un mapa del Amazonas. Ellos tomaron el mapa y lo colocaron en el ayuntamiento, e hicieron copias de él para cada uno. Y todo el que tenía una copia se consideraba un experto en el Amazonas. Pues, ¿no conocía acaso cada vuelta y cada recodo del río y cuán ancho y profundo era y dónde había rápidos y dónde se hallaban las cascadas? El explorador se lamentó toda su vida de haber hecho aquel mapa. Habría sido preferible no haberlo hecho nunca. Cuentan que Buda se negaba resueltamente a hablar de Dios. Probablemente sabía los peligros de hacer mapas para expertos en potencia. Cuentan las crónicas que Tomás de Aquino, uno de los teólogos más portentosos de la historia, así al final de su vida dejó de pronto de escribir. Cuando su secretario se le quejaba de que su obra estaba sin concluir, Tomás le replicó: «Hermano Reginaldo, hace unos meses, celebrando la liturgia, experimenté algo de lo divino. Aquel día perdí todas las ganas que tenía de escribir. En realidad, todo lo que he escrito acerca de Dios me parece ahora como si no fuera más que paja. ¿Cómo puede ser de otra manera cuando el intelectual se hace místico? Cuando el místico bajó de la montaña, se le acercó el ateo, el cual le dijo con aire sarcástico: ¿qué nos has traído del jardín de las delicias en el que has estado? Y el místico le respondió: en realidad tuve intención de llenar mi faldón de flores para a mi regreso regalar algunas de ellas a mis amigos. Pero estando allí, de tal forma me embriagó la fragancia del jardín que hasta me olvidé del faldón». Los maestros de Zen lo expresan más concisamente: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Estaba pacíficamente sentado un derviche a la orilla de un río cuando un transeúnte que pasó por allí, al ver la parte posterior de su cuello desnudo, no pudo resistir la tentación de darle un sonoro golpe. Y quedó encantado del sonido que su golpe había producido en el cuello del derviche. Pero este se dolía del escozor y se levantó para devolverle el golpe. «Espera un momento», dijo el agresor. «Puedes devolverme el golpe si quieres, pero responde primero a la pregunta que quiero hacerte. ¿Qué es lo que ha producido el ruido, mi mano o tu cuello?». Y replicó el derviche: «Respóndete tú mismo. A mí el dolor no me permite teorizar. Tú puedes hacerlo porque no sientes lo mismo que yo». Cuando se experimenta lo divino, se reducen considerablemente las ganas de teorizar. Nadie supo lo que fue Kakua después de que éste abandonara la presencia del emperador. Sencillamente desapareció. He aquí la historia. Kakua fue el primer japonés que estudió Zen en China. No viajaba en absoluto. Lo único que hacía era meditar asiduamente. Cuando la gente le encontraba y le pedía que predicara, él decía unas cuantas palabras y se marchaba a otro lugar del bosque, donde resultara más difícil encontrarle. Cuando Kakua regresó al Japón, el emperador oyó hablar de él y le hizo llegar su deseo de que predicara Zen ante él y toda su corte. Kakua acudió y se quedó en silencio frente al emperador. Entonces sacó una flauta de entre los pliegues de su vestido y emitió con ella una breve nota. Después hizo una profunda inclinación ante el rey y desapareció. Dice Confucio: no enseñar a un hombre que está dispuesto a aprender es desaprovechar a un hombre. Enseñar a quien no está dispuesto a aprender es malgastar las palabras. El maestro imprime su sabiduría en el corazón de sus discípulos, no en las páginas de un libro. El discípulo habrá de llevar oculta en su corazón esta sabiduría durante 30 o 40 años, hasta encontrar a alguien capaz de recibirla. Tal era la tradición del Zen. El maestro Zen, Munan, sabía que no tenía más que un sucesor. Su discípulo, Shofu, un día le hizo llamar y le dijo: «Ya yo soy un viejo, Shofu, y eres tú quien debe proseguir estas enseñanzas. Aquí tienes un libro que ha sido transmitido de maestro a maestro durante 7 generaciones. Yo mismo he añadido al libro algunas notas que te serán de utilidad. Aquí lo tienes. Consérvalo como señal de que eres mi sucesor». «Harías mejor en guardarte el libro», replicó Shofu. «Tú me transmitiste el Zen sin necesidad de palabras escritas, y seré muy dichoso de conservarlo de este modo».
Lo sé», dijo con paciencia Munan.
«Pero aún así el libro ha servido a 7 generaciones y también puede ser útil para ti, de modo que tómalo y consérvalo». Se hallaban los dos hablando junto al fuego. En el momento en que los dedos de Shofu tocaron el libro, lo arrojó al fuego. No le apetecían nada las palabras escritas. Munan, a quien nadie había visto jamás enfadado, gritó: «¿Qué disparate estás haciendo?». Y Shofu le replicó: «¿Qué disparate estás diciendo? El gurú habla con autoridad de lo que él mismo ha experimentado. Nunca cita libros, ni autoridades externas». En cierta ocasión salió el diablo a pasear con un amigo. De pronto vieron ante ellos a un hombre que estaba inclinado sobre el suelo, tratando de recoger algo. «¿Qué busca este hombre?», le preguntó el diablo a su amigo. «Un trozo de verdad», respondió el diablo. «¿Y eso no te inquieta?», volvió a preguntar el amigo. «Ni lo más mínimo», respondió el diablo. «Le permitiré que haga de ello una creencia religiosa». Una creencia religiosa es como un poste indicador que señala el camino hacia la verdad. Pero las personas que se obstinan en adherirse al indicador se ven impedidas de avanzar hacia la verdad, porque tienen una falsa sensación de que ya la poseen. Se hallaba en cierta ocasión Nasruddin, que tenía su día filosófico, reflexionando en alta voz: «Vida y muerte, ¿quién puede decir lo que son?». Su mujer, que estaba tratando y trabajando en la cocina, le oyó y dijo: «Los hombres sois todos iguales, absolutamente estúpidos. Todo el mundo sabe que cuando las extremidades de un hombre están rígidas y frías, ese hombre está muerto». Nasruddin quedó impresionado por la sabiduría práctica de su mujer. Cuando en otra ocasión se vio sorprendido por la nieve, sintió como sus manos y sus pies se congelaban y se entumecían. «Sin duda estoy muerto», pensó. Pero otro pensamiento le asaltó de pronto: «¿Y qué hago yo paseando si estoy muerto? Debería estar tendido como cualquier muerto respetable». Y esto fue lo que hizo. Una hora después, unas personas que iban de viaje pasaron por allí y, al verle tendido junto al camino, se pusieron a discutir si aquel hombre estaba vivo o muerto. Nasruddin deseaba con toda su alma gritar y decirles: «¡Estáis locos! ¿No veis que mis extremidades están frías y rígidas?». Pero se dio cuenta de que los muertos no deben hablar, de modo que refrenó su lengua. Por fin los viajeros decidieron que el hombre estaba muerto y cargaron sobre sus hombros el cadáver para llevarlo al cementerio y enterrarlo. No habían recorrido aún mucha distancia cuando llegaron a una bifurcación. Una nueva disputa surgió entre ellos acerca de cuál sería el camino del cementerio. Nasruddin aguantó cuanto pudo, pero al fin no fue capaz de contenerse y dijo: «Perdón, caballeros, pero el camino que lleva al cementerio es el de la izquierda. Ya sé que se supone que los muertos no deben hablar, pero he roto la norma solo por esta vez y les aseguro que no volveré a decir una sola palabra más». Cuando la realidad choca con una creencia rígidamente afirmada, la que sale perdiendo es la realidad. Un intelectual cristiano que consideraba que la Biblia es literalmente verdadera hasta en sus menores detalles, fue abordado en cierta ocasión por un colega que le dijo:
Según la Biblia, la Tierra fue creada hace 5.000 años aproximadamente. Pero se han descubierto huesos que demuestran que la vida ha existido en este planeta durante centenares de miles de años. La respuesta no se hizo esperar. Cuando Dios creó la Tierra hace 5.000 años, puso a propósito esos huesos en la Tierra para comprobar si daríamos más crédito a las afirmaciones de los científicos que a su sagrada palabra. Una prueba más de que las creencias rígidas conducen a distorsionar la realidad. El predicador de la aldea se hallaba visitando la casa de un anciano feligrés, y mientras tomaba una taza de café respondía las preguntas que la abuela no dejaba de hacerle. ¿Por qué el Señor nos envía epidemias tan a menudo?, preguntaba la anciana. Bien, respondió el predicador. A veces hay personas tan malas que es preciso eliminarlas, y por ello el Señor permite las epidemias. Pero, objetó la abuela entonces, ¿por qué son eliminadas tantas buenas personas junto con las malas? Las buenas personas son llamadas como testigo, replicó el predicador. El Señor quiere que todas las almas tengan un juicio justo. No hay absolutamente nada para lo que el creyente inflexible no encuentre explicación. El indagador se acercó respetuosamente al discípulo y le preguntó, ¿cuál es el sentido de la vida humana? El discípulo consultó las palabras escritas de su maestro y llenó toda su conciencia de confianza. Respondió con las palabras del propio maestro, la vida humana no es sino la expresión de la exuberancia de Dios. Cuando el indagador se encontró con el maestro en persona, le hizo la misma pregunta. Y el maestro le dijo, no lo sé. El indagador dice, no lo sé, lo cual exige honradez. El maestro dice, no lo sé, lo cual requiere tener una mente mística capaz de saberlo todo a través del no saber. El discípulo dice, yo lo sé, lo cual requiere ignorancia disfrazada de conocimiento prestado. En la tumba de uno de los antiguos faraones de Egipto fue hallado un puñado de granos de trigo. Alguien tomó aquellos granos, los plantó y los regó. Y para general asombro, los granos tomaron vida y retoñaron al cabo de 5.000 años. Cuando alguien ha alcanzado la luz, sus palabras son como semillas, llenas de vida y de energía, y pueden conservar la forma de semillas durante siglos, hasta que son sembradas en un corazón fértil y receptivo. Yo solía pensar que las palabras escritas estaban muertas y secas. Ahora sé que están llenas de energía y de vida. Era mi corazón el que estaba frío y muerto. Así que, ¿cómo iba a crecer nada en él? Se acercó un hombre sabio a Buda y le dijo, las cosas que tú enseñas, Señor, no se encuentran en las Santas Escrituras. Entonces, ponlas tú en las Escrituras, replicó Buda. Tras una embarazosa pausa, el hombre siguió diciendo, me permitiría sugerirle, Señor, que alguna de las cosas que vos enseñáis contradicen las Santas Escrituras. Entonces, enmienda las Escrituras, contestó Buda. En las Naciones Unidas se hizo la propuesta de que se revisaran todas las escrituras de todas las religiones del mundo. Cualquier cosa en ellas que pudiera llevar a la intolerancia, a la crueldad o al fanatismo, debería ser borrada. Cualquier cosa que de algún modo fuera en contra de la dignidad y el bienestar del hombre, debería omitirse. Cuando se descubrió que el autor de la propuesta era el propio Jesucristo, los periodistas corrieron a visitarle en busca de una más completa explicación. Y esta fue bien sencilla y breve. Las escrituras como el sábado son para el hombre, afirmó, no el hombre para las escrituras. Enseñar a un hombre inmaduro puede ser tremendamente perjudicial. Había un hombre que tenía una hija muy fea y se la dio en matrimonio a un ciego, porque ningún otro la habría querido. Cuando un médico se ofreció a devolver la vista al marido ciego, el padre de la muchacha se opuso con todas sus fuerzas, pues temía que el hombre se divorciara de su hija. Afirma Sadi acerca de esta historia: el marido de una mujer fea es mejor que siga ciego. Mi vida religiosa ha estado enteramente en manos de profesionales. Si yo quiero aprender a orar, acudo a un director espiritual. Si deseo descubrir la voluntad de Dios con respecto a mí, acudo a un retiro dirigido por un experto. Para entender la Biblia, recurro a un escriturista. Para saber si he pecado o no, me dirijo a un moralista. Y para que se me perdonen los pecados, tengo que echar mano a un sacerdote. El rey de una de las islas del Pacífico Sur daba un banquete en honor a un distinguido huésped occidental. Cuando llegó el momento de pronunciar los elogios del huésped, su majestad siguió sentado en el suelo mientras un orador profesional, especialmente designado al efecto, se excedía en sus adulaciones. Tras el elocuente panegírico, el huésped se levantó para decir unas palabras de agradecimiento al rey, pero su majestad le retuvo suavemente. «No se levante, por favor», le dijo. «Ya he encargado a un orador que hable por usted. En nuestra isla pensamos que el hablar en público no debe estar en manos de aficionados». Yo me pregunto, ¿no preferiría Dios que yo fuera más aficionado en mi relación con Él? Un cuento sufí. Un hombre a quien se consideraba muerto fue llevado por sus amigos para ser enterrado. Cuando el féretro estaba a punto de ser introducido en la tumba, el hombre revivió inopinadamente y comenzó a golpear la tapa del féretro. Abrieron el féretro y el hombre se incorporó. «¿Qué estáis haciendo?», dijo a los sorprendidos asistentes. «Estoy vivo, no he muerto». Sus palabras fueron acogidas con asombrado silencio. Al fin uno de los deudos acertó a hablar: «Amigo, tanto los médicos como los sacerdotes han certificado que habías muerto. ¿Y cómo van a haberse equivocado los expertos?». Así pues, volvieron a atornillar la tapa del féretro y lo enterraron debidamente. En cierta ocasión, un paciente visitó a Nasruddin, llevándole como regalo un ganso. Nasruddin cocinó el ave y la compartió con su huésped. No tardaron en acudir un huésped tras otro, alegando todos ser amigos de un amigo del hombre que te ha traído el ganso. Naturalmente, todos ellos esperaban obtener comida y alojamiento a cuenta del famoso ganso. Finalmente, Nasruddin no pudo aguantar más. Un día llegó un extraño a su casa y le dijo: «Yo soy un amigo, del pariente tuyo que te regaló un ganso». Y al igual que los demás, se sentó a la mesa esperando que le dieran de comer. Nasruddin puso ante él una vasija llena de agua caliente. «¿Qué es esto?», preguntó el otro. «Esto», dijo Nasruddin, «es la sopa de la sopa del ganso que me regaló mi amigo». A veces se oye hablar de hombres que se han hecho discípulos de los discípulos de los discípulos de un hombre que había tenido la experiencia personal de Dios. Es absolutamente imposible enviar un beso a través de un mensajero. El sacerdote de la aldea era distraído en sus oraciones por los niños que jugaban junto a su ventana. Para librarse de ellos, le gritó: «Hay un terrible monstruo río abajo. Id corriendo allá y podréis ver cómo echa fuego por la nariz». Al poco tiempo, todo el mundo en la aldea había oído hablar de la monstruosa aparición y corría hacia el río. Cuando el sacerdote lo vio, se unió a la muchedumbre. Mientras se dirigía resollando hacia el río que se encontraba 4 millas más abajo, iba pensando: «La verdad es que yo he inventado la historia, pero quién sabe si es cierta». Es mucho más fácil creer en los dioses que hemos creado si somos capaces de convencer a los demás de su existencia. En cierta ocasión se acercó un monje a Buda y le dijo: «¿Sobreviven a la muerte las almas de los justos?». Como era propio de él, Buda no respondió. Pero el hombre insistía: Y todos los días volví a hacerle la misma pregunta, y un día tras otro recibí el silencio como respuesta. Hasta que no pudo soportarlo y amenazó con abandonar el monasterio, si no le era respondida aquella pregunta de vital importancia para él. Porque, ¿a santo de qué iba él a sacrificarlo todo para vivir en el monasterio si las almas de los justos no iban a sobrevivir a la muerte? Entonces Buda, compadecido, rompió su silencio y le dijo: «Eres como un hombre que fue alcanzado por una flecha envenenada y al poco tiempo estaba agonizando». Sus parientes se apresuraron a llevar a un médico junto a él, pero el hombre se negó a que le extrajeran la flecha o se le aplicara cualquier otro remedio mientras no le dieran respuestas a tres importantes preguntas. Primero, ¿el hombre que le disparó era blanco o negro? Segundo, ¿era un hombre alto o bajo? Y tercero, ¿era un brahman o un paria? Si no le respondían a estas tres preguntas, el hombre se negaba a recibir todo tipo de asistencia. El monje se quedó en el monasterio. Es mucho más placentero hablar del camino que recorrerlo, o discutir acerca de sus propiedades de una medicina que tomar. Afirmaba aquel hombre que en la práctica era ateo, si realmente pensaba por sí mismo y era honrado, tenía que admitir que no creía de veras las cosas que su religión enseñaba. La existencia de Dios originaba tantos problemas como los que resolvía. La vida después de la muerte era un espejismo. Las escrituras y la tradición habían causado tanto mal como bien. Todas estas cosas habían sido inventadas por el hombre para mitigar la soledad y la desesperación que él observaba en la existencia humana. Lo mejor era dejarle en paz, no decirle nada. Tal vez estaba atravesando una crisis de crecimiento y evolución. Una vez le preguntó el discípulo a su maestro: ¿qué es Buda? Y el maestro le respondió: la mente es Buda. Volvió otro día a hacerle la misma pregunta y la respuesta fue: no hay mente, no hay Buda. Y el discípulo protestó: pero si el otro día me dijiste la mente es Buda. Replicó el maestro: eso lo dije para que el niño dejase de llorar. Pero cuando el niño ha dejado de llorar, digo, no hay mente, no hay Buda. Tal vez el niño había dejado de llorar y ya estaba preparado para la verdad, de modo que lo mejor era dejarle solo. Pero cuando empezó a predicar su recién descubrimiento y descubierto ateísmo a otras personas que no estaban preparadas para ello, hubo de frenarle. Hubo una época, la era precientífica, en que los hombres adoraban el sol. Vino después la era científica y los hombres se dieron cuenta de que el sol no era un dios, ni siquiera era una persona. Por fin vino la era mística y Francisco de Asís llamaría hermano al sol y hablaría con él. Tu fe era la de un chiquillo aterrorizado, y ahora que te has convertido en un hombre audaz, la has perdido. Ojalá llegues algún día a ser un místico y vuelvas a encontrar tu fe. La fe no se pierde jamás por buscar sin miedo la verdad. Solo las creencias que expresan la fe se ven nubladas durante algún tiempo, pero llegado el momento se purifican. Nasrudín se ganaba la vida vendiendo huevos. Entró una persona en su tienda y le dijo: adivina lo que llevo en la mano. Dame una pista, dijo Nasrudín. Te daré más de una. Tiene la forma de un huevo y el tamaño de un huevo. Parece un huevo. Sabe como un huevo y huele como un huevo. Por dentro es blanco y amarillo. Antes de cocerlo es líquido y una vez cocido es espeso. Además, ha sido puesto por una gallina. Lo tengo, dijo Nasrudín. Es una clase de pastel. El experto tiene el don de no acertar con lo evidente. El sumo sacerdote tiene el don de no reconocer al Mesías. Una vez llegó un profeta a una ciudad con el fin de convertir a sus habitantes. Al principio la gente se le escuchaba cuando hablaba, pero poco a poco se fueron apartando, hasta que no hubo nadie que escuchara las palabras del profeta. Cierto día, un viajante le dijo al profeta: ¿por qué sigues predicando? ¿No ves que tu misión es imposible? Y el profeta le respondió: Al principio tenía la esperanza de poder cambiarlos. Pero si ahora sigo gritando es únicamente para que no me cambien ellos a mí. Aquel día el sermón del maestro se redujo a una sola y enigmática sentencia. Se limitó a sonreír con ironía y a decir: todo lo que yo hago aquí es estar sentado en la orilla y vender agua del río. Y concluyó su sermón. El aguador había instalado su puesto a la orilla del río y acudían miles de personas a comprarle agua. Todo el éxito de su negocio dependía de que aquellas personas no vieran el río. Cuando al fin lo vieron, se cerró el negocio. El predicador tuvo un enorme éxito. Venían a él por millares a seguir y adquirir la sabiduría. Cuando obtuvieron la sabiduría, dejaron de acudir a sus sermones. Y el predicador no podía ocultar su satisfacción, pues había logrado su propósito, que no era sino el de retirarse lo antes posible, porque en el fondo sabía que él tan solo ofrecía a la gente lo que ésta ya poseía, con tal de que fuera capaz de abrir los ojos y mirar. Si yo no me voy, dijo Jesús a sus discípulos, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Si hubieras dejado tan resueltamente de vender agua, la gente habría tenido más posibilidades de ver el río. El hombre se encuentra solo, perdido y lleno de temores en medio de este vasto universo. La buena religión le hace audaz, la mala religión aumenta sus temores. Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño dejara de jugar y regresara a casa antes del anochecer, de modo que para asustarle, le dijo que el camino que llevaba a su casa era frecuentado por unos espíritus que salían tan pronto como se ponía el sol. Desde aquel momento ya no tuvo problemas para hacer que el niño regresara a casa temprano. Pero cuando creció, el muchacho tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus que no había modo de sacarle de casa por la noche. Entonces su madre le dio una medalla y le convenció de que, mientras la llevara consigo, los espíritus no podrían hacerle ningún mal en absoluto. Ahora el muchacho ya no tiene miedo alguno. A adentrarse en la oscuridad fuertemente asido a su medalla. La mala religión refuerza su fe en la medalla. La buena religión le hace ver que no existen tales malos espíritus. El mulak Najruddin fue a China, donde reunió un grupo de discípulos a los que preparó para alcanzar la iluminación. Pero tan pronto como lo consiguieron, los discípulos dejaron de asistir a sus clases. No es muy loable para un guía espiritual el que sus discípulos se sientan perennemente a sus pies. Cuando cada tarde se sentaba el gurú para las prácticas del culto, siempre andaba por allí el gato del ashram distrayendo a los fieles. De manera que ordenó el gurú que ataran el gato durante el culto de la tarde. Mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al gato durante el referido culto. Y cuando el gato murió, llevaron otro gato al ashram para poder atarlo durante el culto vespertino. Siglos más tarde, los discípulos del gurú escribieron doctos tratados acerca del importante papel que desempeña el gato en la realización de un culto como es debido. Octubre de 1917. Ha nacido la Revolución Rusa. La historia humana ha adquirido una nueva dimensión. Dice la historia que aquel mismo mes se reunió en asamblea la Iglesia Ortodoxa Rusa y que tuvo lugar un apasionado debate acerca del color del sobrepelliz que había que usar en las funciones litúrgicas. Algunos asistieron vehementemente e insistieron en que debería ser blanco, mientras que otros defendían con la misma vehemencia que debería ser morado. Nerón tocaba la lira mientras ardía Roma. Luchar a brazo partido con una revolución es infinitamente más molesto que organizar una preciosa liturgia. Preferiría recitar mis oraciones antes que mezclarme en leyendas y reyertas del vecindario. Un hombre que se sentía orgullosísimo del césped de su jardín se encontró un buen día con que en dicho césped crecía una gran cantidad de dientes de león. Y aunque trató por todos los medios de librarse de ellos, no pudo impedir que se convirtieran en una auténtica plaga. Al fin escribió al Ministerio de Agricultura, refiriendo todos los intentos que había hecho y concluía la carta preguntando, ¿qué puedo hacer? Al poco tiempo llegó la respuesta. Le sugerimos que aprenda a amarlos. También yo tenía un césped del que estaba muy orgulloso y también sufrí una plaga de dientes de león que traté de combatir por todos los medios a mi alcance. De modo que el aprender a amarlos no fue nada fácil. Comencé por hablarles todos los días cordial y amistosamente, pero ellos solo respondían con su hosco silencio. Les dolía la batalla que había librado contra ellos. Probablemente recelaban de mis motivos. Pero no tuve que aguardar mucho tiempo que volvieran a sonreír y a recuperar su sosiego. Incluso respondían ya a lo que yo les decía. Pronto fuimos amigos. Por supuesto que mi césped quedó arruinado, pero qué delicioso se hizo mi jardín. Poco a poco iba quedándose ciego, a pesar de que trató de evitarlo por todos los medios. Y cuando las medicinas ya no surtían efecto, tuvo que combatir con todas sus emociones. Yo mismo necesitaba armarme de valor para decirle: te sugiero que aprendas a amar tu ceguera. Fue una verdadera lucha. Al principio se resistía a trabar contacto con ella, a decirle una sola palabra. Y cuando al fin consiguió hablar con su ceguera, sus palabras eran de enfado y amargura. Pero siguió hablando y poco a poco las palabras fueron haciéndose palabras de resignación, de tolerancia y de aceptación. Hasta que un día, para su sorpresa, se hicieron palabras de simpatía y de amor. Había llegado el momento en que fue capaz de rodear con su brazo a su ceguera y decirle: te amo. Y aquel día le vi sonreír de nuevo. ¡Y qué sonrisa tan dulce! Naturalmente que había perdido la vista para siempre. Pero qué bello se hizo su rostro, mucho más bello que antes de que le sobreviniera la ceguera. He aquí una de las historias predilectas del maestro sufí Sadi de Shiraz. Cierto amigo mío estaba encantado de que su mujer hubiera quedado embarazada. Él deseaba ardientemente tener un hijo varón y así se lo pedía a Dios sin cesar, haciéndole una serie de promesas. Sucedió que su mujer dio a luz a un niño, por lo que mi amigo se alegró enormemente e invitó a una fiesta a toda la aldea. Años más tarde, volviendo yo de la Meca, pasé por la aldea de mi amigo y me enteré de que estaba en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho?, pregunté. Sus vecinos me dijeron: su hijo se emborrachó, mató a un hombre y salió huyendo. De manera que arrestaron al padre y lo metieron en la cárcel. Es verdad que pedir a Dios insistentemente lo que deseamos es un ejercicio realmente loable, pero es también muy peligroso. El gran general japonés Nobunaga decidió atacar a pesar de que solo contaba con un soldado por cada 10 enemigos. Él estaba seguro de vencer, pero sus soldados abrigaban muchas dudas. Cuando marchaban hacia el combate, se detuvieron en un santuario sintoísta. Después de orar en dicho santuario, Nobunaga salió afuera y dijo: ahora voy a echar una moneda al aire. Si sale cara, venceremos. Si sale cruz, seremos derrotados. El destino nos revelará su rostro. Lanzó la moneda y salió cara. Los soldados se llenaron de tal ansia de luchar que no encontraron ninguna dificultad para vencer. Al día siguiente, un ayudante le dijo a Nobunaga: nadie puede cambiar el rostro del destino. Exacto, le replicó Nobunaga, mientras le mostraba una moneda falsa que tenía cara por ambos lados. ¿El poder de la oración? ¿El poder del destino? ¿O el poder de una fe convencida de que algo va a ocurrir? Cuando acude a ti el neurótico en busca de ayuda, rara vez pretende ser curado, porque toda curación es dolorosa. Lo que realmente desea es encontrarse a gusto con su neurosis, o mejor aún, anhela un milagro que le cure sin dolor. Al viejo le encantaba fumar su pipa después de la cena. Una noche su mujer olió que algo se quemaba y gritó: ¡por Dios bendito, papá! ¡Se te están quemando los bigotes! Ya lo sé, respondió el viejo airadamente. ¿No ves que estoy pidiendo la lluvia? Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas, por lo que el hombre se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente, Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. Él comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo, «Voy también yo a quedarme en un rincón, confiando plenamente en el Señor y éste me dará cuanto necesito». Así lo hizo durante muchos días, pero no sucedía nada y el pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte cuando oyó una voz que le decía, «¡Oh, tú, que te hallas en la senda del error, abre tus ojos a la verdad! Sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado». Por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío dentro de un ligero vestido y con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y le dije a Dios, «¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo?». Durante un rato, Dios guardó silencio. Pero aquella noche, de improviso, me respondió, «Ciertamente he hecho algo. Te he hecho a ti». Una vez decidió Dios visitar la tierra y envió a un ángel para que inspeccionara la situación antes de su visita. Y el ángel regresó diciendo, «La mayoría de ellos carece de comida, la mayoría de ellos carece también de empleo». Y dijo Dios, «Entonces voy a encarnarme en forma de comida para los hambrientos y en forma de trabajo para los parados». El lama del sur dirigió una urgente llamada al gran lama del norte pidiéndole que le enviara a un monje sabio y santo que iniciara a los novicios en la vida espiritual. Para general sorpresa, el gran lama envió a 5 monjes en lugar de uno solo, y a quienes le preguntaban el motivo, le respondía enigmáticamente, «Tendremos suerte si al menos uno de los 5 consigue llegar al lama». El grupo llevaba algunos días en camino cuando llegó corriendo hasta ellos un mensajero que les dijo, «El sacerdote de nuestra aldea ha muerto. Necesitamos que alguien ocupe su lugar». La aldea parecía un lugar confortable y el sueldo del sacerdote era bastante atractivo. A uno de los monjes le entró un súbito interés pastoral por aquella gente y dijo, «¿No sería yo un verdadero budista si no me quedara a servir a esta gente?». De modo que se quedó. Unos días más tarde sucedió que se encontraban en el palacio de un rey que se encaprichó de uno de los monjes. «Quédate con nosotros», le dijo el rey, «y te casarás con mi hija, y cuando yo muera, me sucederás en el trono». El monje se sintió atraído por la princesa y por el brillo de la realeza, de manera que dijo, «¿Qué mejor modo de influir en los súbditos de este reino para inclinarlos al bien que siendo rey de todos ellos? No sería un buen budista si no aceptara esta oportunidad de servir a la causa de nuestra santa religión». De modo que también este se quedó. El resto del grupo siguió su camino y una noche, hallándose en una región montañosa, llegaron a una solitaria cabaña habitada por una bella muchacha que les ofreció cobijo y le dio gracias a Dios por haberle enviado a aquellos monjes. Sus padres habían sido asesinados por los bandidos y la muchacha se encontraba sola y llena de ansiedad. A la mañana siguiente, cuando llegó la hora de partir, uno de los monjes dijo, «Yo me quedaré con esta muchacha. No sería un auténtico budista si no practicara la compasión». Fue el tercero en abandonar. Los dos restantes llegaron por último a una aldea budista, donde para su espanto descubrieron que todos los habitantes de la aldea habían abandonado su religión y habían sido convencidos por un gurú hindú. Uno de los dos monjes dijo, «Es mi deber hacia esta pobre gente y hacia el señor Buda quedarme aquí y reconducirlos a la verdadera religión». Fue el último en abandonar. Por fin el quinto monje llegó ante el lama del sur. El gran lama del norte había tenido razón, después de todo. Hace años inicié la búsqueda de Dios. Una y otra vez me apartaba del camino, y siempre por los mejores motivos, para reformar la liturgia, para transformar las estructuras de la iglesia, para actualizar mis estudios bíblicos y aprender la teología pertinente. Por desgracia me resulta más fácil embarcarme en el trabajo religioso, sea cual sea, que perseverar firmemente en aquella búsqueda. Entra el primer candidato. ¿Entiende usted que esto no es que un simple test que queremos hacerle antes de darle el trabajo que usted ha solicitado? Sí, perfectamente. ¿Cuántos son 2 y 2? 4. Entra el segundo candidato. ¿Está usted listo para el test? Sí. Perfectamente. ¿Cuántos son dos y dos? Lo que diga el jefe. El segundo candidato consiguió el trabajo. La actitud del segundo candidato es muy recomendable si deseas ascender en cualquier institución, secular o religiosa. Frecuentemente te servirá para sacar estupendas notas en los exámenes religiosos. Por eso los licenciados de teología muchas veces son más conocidos por su amor a la doctrina que por su amor a la verdad. Estaba el filósofo Diógenes cenando lentejas cuando le vio el filósofo Aristipo, que vivía confortablemente a base de adular al rey. Y le dijo Aristipo: si aprendieras a ser sumiso al rey, no tendrías que comer esa basura de la lenteja. A lo que replicó Diógenes: si hubieras tú aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al rey. Decir la verdad tal como uno la ve requiere mucho valor cuando uno pertenece a una institución. Pero desafiar a la propia institución exige aún más valor, y fue esto lo que hizo Jesús. Cuando Khrushchev pronunció su famosa denuncia de la era staliniana, cuentan que uno de los presentes en el Comité Central dijo: ¿dónde estabas tú, camarada Khrushchev, cuando fueron asesinados todas esas personas inocentes? Khrushchev se detuvo, miró en torno por toda la sala y dijo: agradecería que quien lo ha dicho tuviera la bondad de ponerse en pie. La tensión se podía mascar en la sala, pero nadie se levantó. Entonces dijo Khrushchev: muy bien, ya tienes la respuesta, sea quien seas. Yo me encontraba exactamente en el mismo lugar en que tú estás ahora. Jesús se habría levantado. No podía dar crédito a mis ojos cuando vi el nombre de la tienda de la verdad. Así que allí vendían verdad. La correctísima dependienta me preguntó qué clase de verdad deseaba yo comprar, ¿verdad parcial o verdad plena? Respondí que, por supuesto, verdad plena. No quería fraudes, ni apologías, ni racionalizaciones. Lo que deseaba era mi verdad desnuda, clara y absoluta. La dependienta me condujo a otra sección del establecimiento en la que se vendía la verdad plena. El vendedor que trabajaba en aquella sección me miró compasivamente y me señaló la etiqueta en la que figuraba el precio. «El precio es muy elevado, señor», me dijo. «¿Cuál es?», le pregunté. «Yo decido adquirir la verdad plena a cualquier precio». «Si usted se la lleva», me dijo, «el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida». Salí de la tienda entristecido. Había pensado que podría adquirir la verdad plena a bajo precio. Aún no estoy listo para la verdad. De vez en cuando ansío la paz y el descanso. Todavía necesito engañarme un poco a mí mismo con mis justificaciones y mis racionalizaciones. Sigo buscando aún el refugio de mis creencias incontestables.